La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su programa El Faro, Camino a Shambhala. El día de hoy, con la edición número 179. Queremos agradecer como siempre a todo el equipo técnico de Mantra, que hace posible el escucharnos semana a semana, a través de este medio virtual. Agradecemos también a todos los que nos escuchan por la página de Mantra completamente en vivo. Y agradecemos también a todos aquellos que lo harán después en diferido, ya sea por el canal de iVoox o por la misma radiodifusora en su repetición. Y ahora saludamos a los compañeros de equipo del Faro. Y vamos a empezar desde La Paz, Bolivia, con Lucía. Muy buenos días, Lucía.
Muy buenos días, Jorge. Muy contenta de estar nuevamente acá para compartir los conocimientos. Estamos ya con un poco de calorcito en el día y muy bien. Gracias. Adelante, Jorge.
Así es, Lucía. Bueno, ahora vamos desde Diamante, Argentina. Tenemos a María Teresa. Muy buenos días, Tere.
Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Lucía. Y ya listos, ¿no? Como para tener un muy hermoso programa para compartir entre todos y nuestros oyentes. Adelante.
Así es, tenemos muchas cosas para compartir. Uh-huh. Y vamos hasta los alrededores de Barcelona, donde allá es buenas tardes. Se encuentra Jesús.
Hola, buenas tardes. Pues bien, como has dicho, estamos en el 179 del Faro. Y bueno, pues tenemos una condición única, porque ya quedan 2 meses para la Nochebuena. Este año 2017 ya se dice que se va. Y nosotros esperemos pues estar a la altura.
Así es, Jesús. Bien, y desde acá, muy cerca desde donde me encuentro, se encuentra desde la Ciudad de México, Ricardo. Muy buenos días, Ricardo.
¿Qué tal, Jorge? Amigos, saludos a todos. Aquí todavía con un cielo estrellado y disfrutando al gran señor Sirio. Un saludo a todos.
Así es, Ricardo. Bien, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy, continuando con la ley de acercamiento espiritual, analizaremos las cualidades de la voluntad. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicarlo en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos en los que compartimos nuestro servicio y trabajamos con las leyes y principios de la nueva era. Así diremos que comprender las deficiencias de la personalidad, sus problemas y conflictos nos impulsan a poner orden, traer armonía y plenitud en nosotros mismos, y estimulan a la voluntad a realizarlo. Y puede realizarse, porque el yo no solo es el observador, sino también el hacedor. El ser que tiene el poder de decidir, dirigir y regir. Reconocemos por lo general que la acción efectiva en el mundo depende del empleo de la voluntad, siendo ella necesaria para obtener resultados positivos, cambiar las condiciones negativas existentes, construir y crear. Hay obstáculos que vencer, dificultades que superar, oposiciones que enfrentar y contrarrestar. Todo ello requiere la aplicación de la energía de la voluntad. La voluntad es la energía más poderosa que existe en los mundos internos. Subyace en todos ellos y los activa. Y sin embargo, no es fácil de llegar a una clara comprensión de la naturaleza, de las cualidades y el correcto empleo de la voluntad. La voluntad es algo que experimentamos directamente y comprendemos fundamentalmente. Es evidente por sí misma y no necesita prueba o demostración alguna. Se la puede comparar con la conciencia y la experiencia estética. La percepción y el gozo intuitivo de la belleza son facultades o dones primarios, independientes de cualquier teoría estética. Lo mismo sucede con el despertar y el funcionamiento de la conciencia ética. La captación intuitiva del bien por un ser humano también es independiente de cualquier formulación de reglas, código o teoría moral. Lo mismo acontece con la voluntad. Y ante esto podríamos preguntarnos, ¿somos seres que también podemos actuar o realizar? ¿Qué nos puedes decir, Lucía?
Sí, Jorge, mira, definitivamente podemos partir del hecho fundamental de que somos seres que expresamos voluntad, capaces no solo de conocer, sentir, imaginar y amar, sino también de realizar. Voluntad es una potente energía, quizás la más potente que existe en el universo. Constituye el primer aspecto de la deidad, el aspecto que más directamente expresa o indica su naturaleza esencial. Se ha dicho que la humanidad debe comprender a la deidad de tres maneras, siendo la primera, Dios es mente, inteligencia, la mente cósmica, que la ciencia moderna ha empezado a aceptar y también a comprobar. La segunda, que Dios es amor. La tercera, que Dios es voluntad. Puede decirse que esta comprensión es solo embrionaria en la humanidad actual. La siguiente comprensión sintética será: Dios es voluntad amorosa e inteligente. Sintética, porque incluye a los tres aspectos conocidos o supuestos por la humanidad hasta ahora. Bueno, podríamos mencionar que dentro de las cualidades de la voluntad tenemos, o son, energía, dinamismo, intensidad, dominio, control, disciplina. La segunda, concentración, convergencia, atención, focalización. La tercera, determinación, decisión, resolución, presteza. La cuarta, perseverancia, resistencia, paciencia. La quinta, iniciativa, valor, ánimo, entrega, audacia. Y como sexto tenemos organización, integración, síntesis. Lo primero para entrenar la voluntad es tener una idea clara de las distintas cualidades, conocerlas y comprenderlas a fondo. Entonces, pueden evocarse en la proporción y el modo adecuado que requiere la situación. Algunas cualidades están más íntimamente ligadas con algunos aspectos específicos y algunos estadios de la voluntad. La voluntad plenamente desarrollada sabe cómo usar diferentes cualidades, a veces una, a veces otra, según se necesite, o lograr un equilibrio entre ellas, siguiendo un sabio término medio. Algunas veces, por ejemplo, para realizar mejor un acto de voluntad es necesario balancear, por un lado, la decisión y la audacia, y por otro, la disciplina y la perseverancia. Surge una pregunta muy interesante, Jesús. ¿Qué características tiene la cualidad de la voluntad de energía, dinamismo e intensidad?
Pues mira, podríamos decir, Lucía, que energía, dinamismo e intensidad, estas cualidades son por naturaleza la característica que resalta de la voluntad fuerte. Es la cualidad que generalmente se atribuye y por la cual a menudo se identifica. Esta cualidad, tomada por sí sola, puede tener efectos nocivos y desastrosos tanto en la persona que quiere como en sus objetivos. Tales efectos se producen cuando la voluntad es usada de un modo autoritario, represivo, prohibitivo. Ha sido llamada la voluntad victoriana porque fue prolíficamente usada durante ese periodo de la historia, particularmente en el campo de la educación. De esta cualidad se hizo tal mal uso que acarreó descrédito a la voluntad, produciendo una reacción violenta llevada hasta el otro extremo, la tendencia a rechazar toda clase de control y de disciplina en los instintos, los impulsos, los deseos y los caprichos, el culto a la espontaneidad sin freno. Así, para captar bien la voluntad, se necesita tener una visión clara y equilibrada de la naturaleza dual. Por un lado, el elemento energía necesita ser reconocido, apreciado, si es necesario reforzado y después aplicado sabiamente. Pero al mismo tiempo debe reconocerse que hay actos volitivos que no demandan necesariamente un esfuerzo. Hay una condición superior en la cual la voluntad personal procede sin esfuerzo. Esto ocurre cuando el que quiere está tan identificado con la voluntad universal que todas sus actividades las realiza libremente. Este es un estado en el que él se siente a sí mismo como si fuera el canal de la voluntad en el cual fluyen y operan las poderosas energías. Cuando se comprende la existencia de los dos aspectos de la voluntad, se puede afrontar sin resistencias y sin malentendidos su elemento energía. Aquí nos podríamos formular otra pregunta. ¿Qué significan las cualidades de dominio, control y disciplina, así como las de concentración, convergencia, atención y focalización? ¿Qué nos puedes decir, María Teresa?
Bueno, Jesús, mira, en principio, dominio, control, disciplina, que es una otra cualidad, es de la voluntad, ¿no es cierto? Está especialmente ligada a la primera que se mencionó, ya sea porque ambas, el dominio y el control, requieren energía y esfuerzo, o porque uno de los usos principales de la voluntad es controlar a las otras funciones psicológicas. El control y la disciplina son dos cualidades que en el presente despiertan a menudo desconfianza y antagonismo. Esto se debe a la extrema reacción en contra de las formas represivas ejercitadas en el pasado. El control no significa represión o supresión. La represión implica una censura inconsciente o un medio o ambos, y el consiguiente esfuerzo para evitar que el material reprimido salga al consciente. La supresión es la eliminación consciente del material que la conciencia rechaza, impidiendo así su expresión. El control correcto, sin embargo, consiste en la regulación de la expresión con el fin de guiar y utilizar constructivamente la energía biológica y psicológica. Así, en la práctica, el control sabio es con frecuencia exactamente lo opuesto a la represión o la supresión. Control y disciplina, son necesarios en todo tipo de entrenamiento, ya sea que se trate de aprender técnicas y adquirir habilidades, o bien de realizar el infinito potencial humano. Esto significa, primero, desarrollar a un nivel deseable las funciones psicológicas más débiles y, asimismo, llevar a un nivel superior de eficiencia las capacidades consideradas normales. Con el control, la disciplina y el entrenamiento se alcanza el dominio que nos da tanto el máximo grado de eficacia como el más intenso y duradero sentido de seguridad, satisfacción y alegría. Otra de las cualidades de la voluntad es lo que se llama concentración, convergencia, atención, focalización. Esta es una cualidad esencial de la voluntad. Su carencia puede hacer que sea vana incluso a una voluntad fuerte, mientras que su uso puede compensar eficazmente una debilidad relativa en la fuerza o en el voltaje, si podría decirse, de la voluntad. Esta acción es análoga a la de una lente que enfoca los rayos del sol para concentrar su calor. La concentración se obtiene con la atención. Cuando el objeto de la atracción no es atrayente o interesante en sí mismo, la atención requiere de una concentración adicional o de un esfuerzo persistente. En tanto, la concentración, como todas las otras cualidades y funciones, se puede desarrollar. También tenemos otras cualidades de la voluntad, ¿no? Como determinación, decisión, resolución y presteza, que esa sería una, y así como la perseverancia, resistencia y paciencia. Y también iniciativa, valor y audacia. ¿Verdad, Ricardo?
Así es esta, este grupo de cualidades de la voluntad, como son la determinación, decisión, resolución, presteza. Esta cualidad en especial se demuestra claramente en la fase de deliberación. Tema ya analizado. Determinación, decisión y resolución son muy necesarias también en la fase de ejecución del acto volitivo. La resolución está estrechamente ligada a otra cualidad de la voluntad, que es iniciativa, valor, ánimo, entrega y audacia. En cuanto a la cualidad de perseverancia, resistencia y paciencia, tenemos que la firmeza de intención y la constancia son aún más necesarias que la energía y pueden incluso sustituirla en las personas que tienen poca fuerza física. Es decir, se trata de efectuar el trabajo propio en pequeñas partes, con breves y frecuentes pausas de descanso tomadas cuando empieza a surgir el cansancio. Otro tipo de perseverancia es la que se ejercita a pesar de los fracasos repetidos. Este es el secreto de muchos inventores y científicos. Este tipo de perseverancia se puede llamar tenacidad. La constancia, la tenacidad y la repetición se pueden observar en el mundo de la naturaleza. Una actitud de resistencia puede ser definida como aceptación voluntaria del sufrimiento. Se ha descubierto que el rechazo al sufrimiento a menudo puede crear condiciones neuróticas, mientras que la generosa aceptación del sufrimiento inevitable produce iluminación o crecimiento interior y realización. Otra forma de constancia es la paciencia. Esta cualidad generalmente no se asocia con la voluntad a causa de una visión limitada de sus implicaciones, pero la paciencia forma parte de una voluntad completamente desarrollada. Otras cualidades de la voluntad las tenemos en la iniciativa, valor, que es el ánimo, la entrega, y la audacia. Esta cualidad tiene dos raíces. Una es el reconocer que la seguridad completa y duradera es fundamentalmente una ilusión. Hay otro incentivo al valor, el estímulo, la excitación, que forman parte del riesgo, del peligro. Afrontar valerosamente un riesgo está justificado y es oportuno cuando tiene un valor y un propósito bien considerado, no si el riesgo es un fin en sí mismo. Ante todo esto, surge esta pregunta: ¿cómo podemos entender la cualidad de la voluntad que se manifiesta como organización, integración y síntesis? ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues mira, podríamos decir que la organización, la integración y la síntesis, estas cualidades de la voluntad son, en cierto sentido, las más importantes, aquellas que ponen en grado de asumir su función única y específica. Si consideramos este proceso de síntesis desde el interior, encontramos que podemos tener la experiencia existencial consciente de él. Podemos sentirla como una energía inteligente dirigida hacia un fin preciso y teniendo una meta. Estas son también las características específicas de la voluntad entendida como expansión del yo sintetizador. Esta cualidad de la voluntad actúa de distintos modos. Primero, como sinergia interior, que coordina las distintas funciones psicológicas. Es la fuerza unificadora que tiende hacia la psicosíntesis personal y nos pone en necesidad de realizarla. El material consultado para el programa de hoy procede del cuaderno 2 del año 1 del grupo de meditación creativa, El acto de la voluntad, de Roberto Sajoli. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida con sus preguntas. Thank you.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Amigos, ya estamos de vuelta de la pausa y tenemos unas cuantas preguntas formuladas tanto por los compañeros de la mesa de redacción del programa como por unos oyentes que muy amablemente y vía WhatsApp han enviado a la emisora Radio Mantra unas preguntas. Tenemos una que es muy importante, las dos que tenemos son muy importantes en sí. Una de ellas nos dice: ¿por qué es tan importante la concentración? ¿Por qué insistimos tanto en el tema de la concentración y sobre todo relacionado con el tema de la voluntad? Pues habría que contestar a esta amable oyente que la concentración es la base de cualquier actividad en la vida y sobre todo en el camino de la conciencia. Si no somos capaces de mantener la atención en lo que estamos haciendo, es decir, no nos concentramos completamente en aquello que estamos haciendo, va a ser muy difícil que podamos proyectar nuestra conciencia y la podamos ensanchar, tanto en nuestra personalidad como en el grupo. Compañeros, ¿queréis aportar? Adelante.
Sí, que es focalizar nuestra energía, ¿no es cierto? O sea, nuestro ser en determinada situación. Para llevar a la práctica siempre estamos hablando de alguna cuestión, ya sea en la práctica físicamente o bien realizar un contacto interno, ¿verdad? O sea, también podemos relacionarlo con aquello de cuando queremos, nos enfocamos y queremos construir nuestro puente interior, aquel antacarana, que también necesitamos de esa concentración, a veces con mucha decisión y energía, como para poder ir más allá, ¿no?
Sí, cuando queremos construir algo, se nos pide que podamos estar atentos, muy atentos, atentos a lo que se está realizando, que no haya nada que nos pueda distraer, porque nos podemos diluir con todo el ambiente fácilmente, y el poder de concentrarnos, de estar atentos, serenamente atentos y expectantes, nos va a poder permitir alcanzar los propósitos que nos hemos trazado. Y por eso es importante. Sí, compañeros.
Lucía, Jorge, una última.
¿Estás Lucía o continúo con algún comentario?
Continúa tú.
Sí, adelante.
¿Estás Lucía? Perfecto.
Bien, recordemos lo que decían ustedes, compañeros. La concentración es muy importante porque esta nos lleva a diferentes factores. Algunos de ellos, como decían, la focalización interna, para lo cual aquellos que somos estudiantes de cualquier línea es muy, pero muy importante. Dos, a través de esta concentración o del enfoque de la voluntad, como hoy lo hemos estado viendo a través de esta característica importante, nos lleva al proceso de meditación, lo cual es fundamental para todo aquel aspirante que quiere trascender a niveles más elevados de conciencia. Si bien es cierto que la meditación se expresa en todos los reinos, desde el mineral hasta el humano y los reinos superiores, en el reino humano es fundamental para las expansiones sucesivas de conciencia. Por lo tanto, es de vital importancia, no solo en estos aspectos de la vida social, sino también en muchos otros. Podríamos hablar incluso un tema completo o más acerca de esto, pero adelante, compañeras.
Lucía, ¿quieres aportar algo de esta pregunta?
Sí, de inicio, cuando nosotros ya estamos en el sendero y empezamos a meditar, concentrar es fijar en un punto todas las energías, tanto del cuerpo mental, del cuerpo astral, y para lograr una atención, fijar en un punto. Y de esta manera, mientras vamos practicando, pues logramos crear. Para crear, el inicio es la concentración. Adelante.
Y la segunda pregunta que nos ha llegado hoy de forma novedosa por el WhatsApp es: ¿qué pasa si a uno le cuesta ser constante? La concentración es la base y la continuación de la concentración sería constancia. Pero a ver los compañeros, que entre todos, ¿qué configuramos? Adelante. María Teresa.
Bueno, que si a uno le cuesta ser constante, y bueno, hay que revisar varias cosas, ¿no? Primero, yo diría, ¿no? Porque lo hago conmigo misma, porque es lo que me está pasando que no me permite ser constante en determinadas situaciones, ¿no? En este caso sería el que no pueda meditar diariamente, por ejemplo, ¿no? O el que no pueda realizar determinadas actividades que requieren cierta secuencia o cierta permanencia en el tiempo. Y entonces allí viene, creo, el sentido de la adaptación, el sentido de la responsabilidad y otras cualidades que podemos ir mencionando. En ese caso, entonces, la constancia se desarrolla, como toda habilidad, ¿no?, o capacidad, se va desarrollando diariamente, y entonces sí, con el tiempo es... No sé cómo lo verán ustedes, compañeros.
Sí, cuando se es constante, entiendo, también se está creando un punto de energía. Un punto de energía que indudablemente va creciendo y que va aumentando y que nos apoya al mismo tiempo, nos va guiando para algún logro, algún propósito. Pero cuando se deja de ser constante, aquel punto de energía que habíamos logrado, ya sea en forma individual y también en forma grupal, se va disminuyendo y puede desaparecer. De ahí que la constancia tiene su gran valor de poder ir aumentando la energía en algún determinado propósito. El no hacerlo, indudablemente, que lleva a una desintegración de ese propósito por no ser constantes en lo que nos habíamos propuesto. Sí, compañeros.
Tenemos otras preguntas.
La constancia...
Habla.
Perdón. La constancia también genera ese ritmo cíclico, porque todo tiene su ritmo cíclico. Entonces, cuando nosotros tenemos constancia de determinadas horas de hacer, por ejemplo, una meditación, vamos generando ese ritmo cíclico en espiral que nos va a ir ascendiendo hacia arriba. Adelante.
Tenemos algunas preguntas más y una de ellas es sobre un texto, es una expresión de Roberto Sayoli. El control sabio es con frecuencia exactamente lo opuesto a la represión o a la supresión. Entonces, ¿qué podemos entender por control sabio?
Bueno, al control sabio se puede asimilarlo a observación serena, ¿no? Y sumándole además expectante, como bien nos enseña Vicente. De modo que ciertas condiciones indeseables o vanas, como cualidades negativas, pueden ser neutralizadas. Es decir, en lugar de decir reprimidas o suprimidas, ¿no? Entonces, dadas las connotaciones de tales expresiones como vimos a lo largo de nuestra historia, y teniendo en cuenta que cuando el ser humano observa, sabemos que es capaz de modificar ciertas situaciones de sí mismo y de su medio, es que realmente esa observación lo asimilo prácticamente con control sabio, observación serena y expectante.
Y tenemos alguna más. Dice, ¿cuál es la trascendencia de la expresión Dios es poder y voluntad? Ricardo, Jorge, Lucía.
Es que hablar de Dios, se nos decía en un principio que debemos de estar conscientes como humanidad de un Dios que es inteligencia, que es amor y que es poder. Cuando hablamos de Dios es poder y voluntad, estamos hablando de la fuerza, estamos hablando de aquello que nos va a permitir crear conscientemente y en forma responsable. De ahí que siempre podemos utilizar el poder, pero se nos pide que se haga con inteligencia y con amor. No podemos desligarlo de las otras cualidades divinas. No podemos usar el poder solo, que nos puede llevar incluso a grandes fracasos o a lo que podría ser represiones y cosas verdaderamente destructivas. Pero cuando el poder se utiliza con el amor y con la inteligencia, podemos lograr los grandes propósitos de nuestra existencia. Sí, compañeros.
Bien, el tiempo se nos echa encima. ¿Pasamos a la cápsula de la belleza, Ricardo?
Adelante. ¿Quién entonces no puede entender en su corazón la belleza de la ascensión? ¿Quién no sentirá en el corazón el peso de regresar a una casa temporal, una casa condenada, una casa confinada? Así, deberíamos estar conscientes del mundo superior para poder ser transportados y ascender con todo nuestro ser. ¿Será posible mirar desde la ventana de una angosta casa sin pensar en los mundos elevados? El corazón nos conducirá por el sendero de Cristo al peldaño de la transfiguración. Así abriremos las puertas de la angosta casa. Toda fusión de la conciencia ya significa que las puertas están abiertas. Esto ha sido tomado del corazón de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación en Escorpio. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditemos ahora sobre el siguiente pensamiento. El amor más elevado es el sentimiento de responsabilidad. Ahora entonemos el siguiente mantra. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entendemos ahora tres veces la palabra sagrada.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala. También nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala. Recordemos, y los esperamos para realizar la meditación sobre las leyes y principios de la nueva era. Hasta el martes que viene, a horas 9 de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 6 horas de México y Colombia y las 13 horas de España e Italia. Y continuaremos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias, compañeros.